Las 6 y 5 minutos, las 5 y 5 en Canarias. Don Daniel Rodríguez Herrera, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Teníamos la impresión de... Oye, Miguel Ángel Sabadell, el editor de Ciencia de Muy Interesante, ¿será virtual? ¿Existirá? ¿O será algún apaño, alguna psicofonía? Le hemos dicho, Miguel Ángel, te tienes que venir a conocernos aquí al estudio. Miguel Ángel, bienvenido, amigo.
Hola, ¿qué tal? Por desgracia, soy real.
En carne y hueso ha venido hoy a vernos.
Aunque te diré que yo le escucho igual de bien cuando está aquí que cuando está por teléfono.
¿Y por qué le escuchas bien? Pues guys, porque vas a GAES, centros auditivos, donde la revisión es completamente gratuita y ponen a nuestra disposición la red más amplia de centros y un servicio profesional. Hay que reservar esa revisión auditiva gratuita llamando al 902-026-024, 902-026-024.
Bueno, lo sabe Miguel Ángel y lo sabe Daniel. Desde hace unos años ya tenemos referencia de un empresario español que habría creado lo que él denomina la bombilla eterna. Ese empresario se llama Benito Muros, el inventor de la denominada bombilla eterna, que nos hemos enterado hace unos días que habría conseguido mejorar esa bombilla. Benito Muros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
¿cómo están?
Te hemos llamado para que presentes e incluso defiendas tu invento, la bombilla eterna mejorada. ¿En qué consiste?
Bueno, consiste en cuanto a durabilidad, es la misma, puede tener una durabilidad de 80 a 100 años sin ningún problema. Además, es reparable en esta ocasión y actualizable. Es decir, que si en un futuro pues surge unos componentes electrónicos o unos diodos mejorados, pues se pueden actualizar incorporándolos sin ningún problema, ¿no? Aparte, hemos mejorado también la eficiencia. Ahora ilumina como una bombilla de 90 o 100 vatios incandescente con un consumo de tan solo 3,5 vatios, con lo cual obtenemos un ahorro de hasta un 96,5% con respecto a la incandescencia e incluso de un 50% de ahorro con respecto a la tecnología LED convencional.
Yo no voy a entrar, Benito, si te parece, en lo que se dice de ti sobre tu invento, sobre tal, en Twitter y en Internet y tal, porque ahí puede escribir cualquiera. Pero sí que tengo a Daniel y a Miguel Ángel, no sé la posición. Daniel, a favor de la bombilla eterna, ¿te lo crees?
Pues no, la verdad es que no.
¿Y tú te lo crees, Miguel Ángel?
Hombre, ha dicho que son 80 años, entonces no es eterna.
Bueno, pues ala, a por él. Preguntas que tengáis. Aquí le tenéis para hacerle preguntas, Dani.
A ver, bueno, yo he estado mirando tanto lo que dices tú como lo que dicen otra gente sobre tu bombilla. Quizá lo que más me sorprenda es que aseguras que tienes una eficiencia, lo que acabas de comentar, de 214 lúmenes por vatio, para entendernos.
Uh-huh. Sí. Antaño, sí, porque yo me he perdido.
Sí. Las bombillas LED, está claro que es el futuro, es lo que terminaremos comprándonos todos, sí. Pero tienen una pequeña dificultad. Antes era muy fácil, compramos la bombilla de 60, de 75, de 100 vatios y ya está, no había más. Ahora, en cambio, te tienes que informar de los lúmenes, que es, digamos, la potencia luminosa que tiene la bombilla, de la temperatura de color, porque las bombillas incandescentes andaban, si no recuerdo mal, entre 2.800 y 3.300 grados. En la Kelvin. Temperatura de color, y los fosforescentes andan a partir de 5.000. Sí. Entiendo que la tuya, dices que es de 4.000, ¿no? Que estaría un poco como entre medias, entre el color de un fluorescente y el color,
bueno,
de una bombilla de toda la vida.
Es que la tecnología LED se puede medir entre 2.700 grados Kelvin y 7.000 grados Kelvin. Un 4.000 grados Kelvin correspondería a un blanco cálido neutro.
¿A dónde quiere llegar el señor Rodríguez Herrera?
Lo estoy explicando un poco para que la gente sepa.
Bien, porque yo ya me había perdido.
Entonces, cuando se habla de eficiencia en una bombilla, es la cantidad de luz que puede emitir por vatio consumido. Las bombillas incandescentes son muy ineficientes.
Y las LED han mejorado mucho.
Bueno, ha habido otras mejoras intermedias, sí. Pero las LED en eso son los mejores. Sin embargo, las LED, los mejores productos LED que existen, andan alrededor de los 150 lúmenes por vatio. Lo que normalmente se vende anda por 80-90, lo que se vende a un precio, lo que te puedes encontrar normalmente. Sin embargo, lo tuyo es de 214. ¿Cómo has conseguido semejante salto?
Bueno, pues muy buena pregunta. Lo hemos conseguido porque utilizamos un tipo de LED muy, muy eficiente. Utilizamos un gran número de LED en la bombilla, concretamente son 100. Por lo cual multiplicamos la intensidad del LED y llegamos a 800 lúmenes aproximadamente, dependiendo, como usted decía anteriormente, de la temperatura de color, con un consumo de tan solo 3,5 vatios. Por tanto, dependiendo si fuese de más grados Kelvin o menos grados Kelvin, es decir, la media de 4.000, estaríamos en esos 214 lúmenes por vatio.
Y este producto, ¿tiene patente o de hecho es patentable? Porque por lo que me ha dicho, tampoco parece que sea unos mecanismos como, o sea, es mejorar lo que ya hay, pero no parece que haya un salto conceptual, por decirlo así.
Bueno, la mejora que hay es en la eficiencia, es decir, toda la demás tecnología LED convencional para conseguir estos lúmenes no llegan a 800, están en una media de 600, 700, pues tienen un consumo de 9, 10 vatios. Aquí hay una mejora porque hemos conseguido que con 3,5 vatios llegara a unos 750, 800 lúmenes. Esa es la mejora en la eficiencia.
A ti con el tema de los años, cuando ha dicho 80, se te ha chafado el tema. Miguel Ángel.
No, vale, pero vamos, que no hay nada que dure eternamente en este mundo. Entonces es normal que, bueno, uno puede decir prolongar la vida de una bombilla, etcétera. Yo, de todas formas, con este debate a mí me fascina porque es muy fácil. Es que hay que probar si es así o es así. Tú, bueno, que diga que tiene tantos lúmenes, es muy fácil medir los lúmenes porque se hace. Entonces, si la bombilla está construida,
correcto,
y está hecha, pues lo único que hay que hacer es ponerla en marcha y ver si funciona o no, que es el principio fundamental de la ciencia. Y no tendríamos que discutir si es posible o no es posible, o cuánto gasta o no cuánto gasta, porque saber el gasto, la cantidad de electricidad que entra y la que usa también es fácil de saber.
O sea, correcto.
No es nada complicado de comprobar si realmente esta bombilla pseudo-eterna, porque no puede ser eterna, es correcta o no.
Bueno, una cosa que tienen las bombillas LED, para seguir explicándolo, es que no se funden. Lo que sucede es que su intensidad disminuye con el tiempo. Es una cosa que se llama decay.
Bueno.
Su bombilla, pues ¿cuánto tarda, digamos, en perder pues la mitad de la intensidad de la luz, o un 30% más o menos?
Bueno, no es exactamente así como dice usted, que no se funde. Sí que llega a fundirse. Es decir, la diferencia entre el resto de la tecnología LED y la que nosotros hemos puesto en el mercado es que nosotros no utilizamos fuente conmutada como todo el resto. Lo que usted dice, que hay esa decadencia lumínica, efectivamente empieza precisamente por utilizar una fuente conmutada. Las fuentes conmutadas utilizan necesariamente un condensador electrolítico, que es como un depósito que tienen dentro de la bombilla, para entendernos. No es un depósito, es un condensador, pero que es líquido y va bajando a medida que se va utilizando en horas. Hay condensadores que son mejores o peores, y de ahí depende esa decadencia lumínica, pero siempre acaba apagándose hasta que ya no tiene más líquido y se acaba apagando.
¿Es usted el impulsor del conocido como movimiento de ese sin obsolescencia programada, que para que la gente lo entienda, si han conseguido entender lo de los LED, yo creo que esto es muy sencillo, que los fabricantes de electrodomésticos programan para que el electrodoméstico tenga usted que cambiarlo,
tenga una vida útil,
programa, es decir, a los 5 años le hemos programado a la lavadora que deje de funcionar para que el señor esté funcionando o no esté funcionando, tenga que venderle y comprarla. ¿Esto usted cree que es así, señor Muros?
Bueno, mire usted, vivimos desde los años 30 más o menos, al principio de la revolución industrial, se decidió que teníamos que pasar a un modelo económico basado en el consumo, y para consumir cada vez más, lógicamente, había que acortar la vida de los productos. Yo no sé si se acuerdan, pero antes las lavadoras, los frigoríficos, todas nuestras abuelas nos lo dicen, duraban muchísimo más, ¿no? Ahora duran un tiempo determinado, que dependiendo de la marca y el uso, pues puede estar entre los 3, 4 y 8 o incluso 10 años, ¿no? Pero es evidente que duran mucho menos. Si duran mucho menos, habiendo avanzado la tecnología como ha avanzado, pues es evidente que algo habremos hecho para que duren menos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que es así. Pero no es que tenga culpa la industria, ni las empresas, ni yo culpabilizo a nadie de nada en absoluto. Simplemente obedece a una forma, a un modelo de mercado basado en el consumo que nos hemos dado, y que también los ciudadanos tenemos nuestra parte de culpa por utilizar ese tipo de productos, ¿no? Yo no sé
si... Pero si realmente imponen un mecanismo para que se rompan al cabo de un tiempo determinado, esas empresas están timando a sus clientes.
Bueno, yo no digo esto. Yo creo que las empresas lo que hacen es obedecer a un modelo de mercado, pero que no son precisamente las empresas los que imponen ese modelo.
¿Le ponen,
¿no?,
ese mecanismo o no le ponen ese mecanismo?
O
simplemente es que es la vida útil de exportar.
Yo reconozco que creí que lo que estaba denunciando usted es que, por ejemplo, el fabricante de una lavadora le ponía un tipo de mecanismo para que a una determinada edad de esa lavadora, digamos un Blade Runner, a una determinada edad, el replicante se iba al otro barrio, estuviera como Shin Yaun o estuviera como Daryl Hannah, es decir, da igual.
Bueno,
eso es así, o como somos una sociedad consumista, compramos la lavadora cuando no es necesario, porque yo creo que la diferencia es importante.
Bueno, hay dos formas. Hay lo que se llama como obsolescencia percibida, que es a lo que usted se refiere, que es que se saca un nuevo modelo y, bueno, nos gusta siempre tener lo último. Pasa mucho con los teléfonos móviles y con otro tipo de aparatos, ¿no? O hay la obsolescencia programada, que es efectivamente cuando, por ejemplo, una impresora, que eso está demostrado, pues se le pone un chip que, llegado a un número determinado de copias, pues sencillamente se para.
Bueno, en realidad no es exactamente así. Lo que incluyen las impresoras de tinta es una especie de piloto que es parecido a mí con cada 20.000 kilómetros, creo que es. A mí se me enciende un piloto en el coche diciendo que tengo que cambiar de aceite. Con las impresoras de tinta sucede lo mismo.
No, eso, o sea, es otra cosa.
Advierte que es exactamente eso. Advierte que hay que cambiar una serie de piezas. Generalmente lo que más se estropea en las impresoras de tinta, que son muy, muy baratas porque el negocio está en los cartuchos, es que no chupa la hoja, hay unas piezas que se encharcan y eso lo que te saca es un aviso que en algunas impresoras se puede desactivar pulsando una serie de teclas que te advierte el manual y en otras se hace mediante un programa en el ordenador al que está enchufado.
Correcto.
Miguel Ángel, ¿qué querías decir tú?
Desactiva el aviso.
No, yo quería decir que la obsolescencia programada en el fondo viene a ser que yo no tengo que hacer algo que sea que dure mucho, porque lo que quiero es que me dure una cantidad de tiempo suficiente para que después vuelvan a comprarlo. Y esto ya no es viejo. Recordad la película de Alec Guinness, El hombre de traje blanco.
Correcto.
Invente un traje que no se mancha y las empresas textiles dijeron, esto no puede ser, porque entonces dejaríamos de costar. Las medias de nylon podían hacerse irrompibles, pero no se hacen irrompibles.
Correcto.
Las bombillas, 2.000 horas, las bombillas de incandescencia, porque tienen que caer todas a las 2.000 horas, porque no puede ser a 4.000 o a 5.000 horas.
Correcto.
Sí las hay, pero lo que pasa es que no salen al mercado porque evidentemente no es necesario que eso ocurra.
Las bombillas, por ejemplo, la famosa bombilla de Livermore que lleva 110 años, el truco, aparte de que es una casualidad porque se hicieron muchas más bombillas y se han extrapolado las demás, o casi todas las demás, es porque el filamento era mucho más grueso. ¿Qué pasa? Que ese filamento mucho más grueso consume muchísima más electricidad que los filamentos más delgados que se hacen en las bombillas y resultaban muy poco económicas. Lo que quiero es diferenciar entre el concepto de vida útil y el concepto de obsolescencia programada.
¿Te ha gustado lo de replicante de Blade Runner?
Es que viene a ser más o menos igual, porque tú decides cuál es la vida útil. Yo puedo hacer una bombilla de 4.000 horas, pero no me interesa porque venderé menos bombillas.
La bombilla se estima, la vida útil se puede estimar, no se establece exactamente, se estima y se estima...
Por el filamento, el tipo de aleación del filamento, etcétera.
Y se pueden hacer, por ejemplo, y se hacen, y se fabrican ahora mismo lavavajillas o lavadoras que duran mucho más, pero ¿qué pasa? Que son mucho más caras. Si se destinan a uso profesional, que son los que lo necesitan.
Oye,
no es una conspiración de empresas. Ni ponen ningún chip para que esto se acabe antes de tiempo.
En los años 20,
somos los consumidores que preferimos comprar algo barato.
Benito, estará contento.
No, es una tesis doctoral alemana.
Esperad, no me habléis todos a la vez porque si no, no me entero. Benito, termíname porque me la has liado yo, que la sección de ciencia y tecnología después de la tertulia política es una sección relajada.
Son muy amables, yo me encanta vuestro programa.
Después ya verás la polémica que vamos a tener. Esta sí que es peligrosa, pero esta se la dejo a Miguel Ángel.
Eso es verdad, yo la tengo todos los días con estos de internet, estos que venden bombillas. Pero bueno, es igual, ¿no? Yo lo que quería decir únicamente es que cuando estamos comprando a menudo, ¿no? Cuando estamos comprando algo barato, ¿no? Que estamos acostumbrados a decir, pues bueno, como me cuesta barato, cuando se me estropee me compro otro, ¿no? Pero muchas veces no pensamos que para que eso se pueda fabricar así, se fabrica pues en países donde no se respetan muchas veces ni los derechos humanos ni los derechos laborales. A veces lo fabrican niños que están trabajando 12, 14 horas para que salga esos precios, ¿no? Se están creando permanentemente emisiones de CO2 que se lanzan a la atmósfera para crear esos productos de baja duración y se pierden también puestos de trabajo en Occidente porque las empresas, las fábricas se van a esos países donde la mano de obra es más barata. Nosotros lo que hemos querido hacer es simplemente una fabricación local, fabricamos todo aquí en Barcelona, alrededores, y hacer otro modelo de empresa diferente para que las fábricas vuelvan a Europa, ¿no?, dando puestos de trabajo de calidad con productos con durabilidad. Es únicamente lo que hemos pretendido, nada más. Pero no decimos que lo demás esté mal, ¿eh?, ni el resto de empresas, ni nada. Es simplemente una alternativa más.
Muchas gracias por contarlo aquí en Es la Tarde. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Bueno, decía yo que el siguiente tema era también complicado.
Porque aquí nos vamos a enzarzar.
No, aquí si acaso se va a meter en un lío Miguel Ángel, depende de lo que diga. Se ha leído en un informe que la voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Miguel Ángel, todo tuyo.
Bueno, pues es que, por desgracia, no es verdad. El informe... No
afortunadamente.
Te ha librado.
Porque algunos habían considerado ese titular ya como dogma de fe.
Pero el titular existe, ¿verdad?
Sí, no, sí. Y se ha dado en los medios, pero sí. En la investigación real no es esa.
De hecho, ha sido muy popularizado a través del WhatsApp, esa noticia. La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Y tú dices que eso no lo dice el informe.
No, para nada. La investigación de la Universidad de Sheffield lo que nos dice, lo que intentaban ver es cuando habla una voz femenina, en qué parte del cerebro masculino aparece. Y por otro lado, también intentaba determinar que si es posible a través de la voz determinar las apariencias de género, de tamaño, de edad, y por qué en las alucinaciones la voz siempre es masculina.
Uy.
A ver. En las alucinaciones siempre la voz es masculina.
Sí, las voces, la gente que oye voces, siempre son voces masculinas. Y la razón es que la voz femenina es más compleja debido a que lo que es la laringe y lo que son las cuerdas vocales son más pequeñas. Entonces es mucho más compleja la voz femenina que la voz masculina. Y por tanto en las alucinaciones es más fácil alucinar con una voz más simple.
Pero cuéntale a Dieter en qué parte del cerebro se aloja la voz femenina, en qué parte del cerebro masculino.
Sí, se escucha en la zona donde se escucha la música.
¿No ves? La voz femenina, música celestial.
Celestial, o música demoníaca.
O puede ser música macrotecno, nanonino, que eso provoca agotamiento en el cerebro masculino.
Tú sabes que este es un estudio de la Universidad de Sheffield y nosotros hemos hecho nuestro particular estudio en la Universidad de la Calle. Y la calle siempre es sabia.
Sí, vamos, que ha salido Ana Borges a meter en líos al personal masculino, porque en presencia de
su parienta
le han provocado eso, le ha preguntado eso de, oiga, ¿y a usted la voz femenina le provoca agotamiento? Sin coacciones, estas son algunas respuestas.
No, le molesta por lo que le digo, pero no porque se lo diga alto ni bajo.
Pues que depende de para qué hombre. Si es el que tienes de toda la vida, pues le resulta desagradable. Si es uno nuevo que estás empezando, dice que es dulce.
Todo lo contrario. La mejor música celestial.
Pienso que es una tontería. Porque yo en casa, si no hablo, no habla nadie. Y mi marido, el día que no hablo, lo echa de menos.
Cuéntale de qué te enamoraste de mí.
Fue muy curioso, porque ella emitía en radios por internet. Y yo la escuché y me enamoré de su voz. Ella tenía miedo porque decía que soy bajita, regordeta, y dije, a mí eso me da igual.
Para mí, como hombre, no hay cosa más agradable que la voz de una mujer.
No es la voz de las mujeres, es la poca concentración que tenemos los hombres.
Que su voz fue la que me enamoró, eso sí. Me gustó mucho su voz.
Pero creo que se distrae, no tanto por mi voz, sino porque es distraído. No sé si tenga que ver algo la voz de la mujer que moleste al cerebro del hombre, no sé.
O lo que dice, simplemente.
Que no me escucha algunas veces, pero yo creo que es por despiste, no por el tema de la voz.
Lo intento siempre. Yo es que soy muy despistado. Y a veces tengo mi mundo interior y no. Pero me daría igual que fuera mujer que fuera hombre.
Me ha encantado la señora que ha dicho, si no hablo yo en casa, no habla nadie, y él lo echa de menos. Pero a ti te llamó la atención lo que ha dicho el señor, que ha dicho, a mí me enamoró por su voz, porque la escuché a través de la radio.
Pues es que lo que seduce realmente es el tono de voz. No es ni lo que dices, ni cómo lo dices, ni nada, sino tu tono de voz. Y después, o sea, Casanova tenía más de chiripa inconsciente que de ser melifluo con el verbo, porque tenía una voz y un tono de voz que enamoraba. Y seducimos con eso. Y lo curioso también de las voces femeninas es que son más claras. De hecho, las pruebas que se han hecho en los, por ejemplo, en los metros, las voces que anuncian públicamente, las voces femeninas son más claras, se entienden mejor una voz femenina que una voz masculina.
Ahora, de todas formas, Miguel Ángel, en el equipo de Es la Tarde, excepto Isaac y Luisete, que están en realización, el resto son mujeres. No des tampoco muchos argumentos con lo de que las alucinaciones, la voz es masculina, porque les tengo que luego soportar yo toda la semana. Así que, amigo, de vez en cuando está bien echar algún cable. Por cierto, todas las semanas recomendamos un blog, como sabéis, que está triunfando en Internet. ¿Y esta semana?
Es que he oído que te rondaba la cabeza que queríais hacer un huerto. Me suena. Sí, bueno, sí. Pues el blog que traemos esta semana se llama La Huertina de Tony, y gracias a este blog vais a poder aprender a cosechar, a sembrar e incluso hacer experimentos en casa con los más pequeños. Tony solamente lleva un año escribiendo este blog, pero ya es todo un éxito. Al mes recibe 50.000 visitas, aunque su fuerte son los vídeos de YouTube, donde tiene 30.000 suscriptores y más de 3 millones de visitas en los vídeos.
En solo un año. Tony Jardón, autor del blog La Huertina de Tony, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y este éxito del mundo del campo, ahora que se quejaban tanto que la gente del campo se había ido de la ciudad, la de la ciudad está queriendo retornar al campo. ¿Es por la crisis, por la autosuficiencia, porque la gente ya se va preparando para lo peor? ¿O a qué crees que se debe este éxito?
Pues, bueno, yo creo que sí que realmente hay una nueva conciencia hacia, más que la crisis, una alimentación más saludable y el cultivar nosotros mismos, el poder conseguir tus propios alimentos. Y entonces yo creo que por eso realmente ahora está, por así decirlo, un poco más de moda todo este tema, ¿no? Sí. Y realmente, claro, la crisis hace que mucha gente, pues a lo mejor parada, recupere tierras de sus abuelos o lo que sea, y pues se lance a este mundillo de cultivar.
Si tuvieras que darle un par de consejos a alguien que en el jardín de su casa, donde antes tenía césped, quisiera montar una pequeña huerta, ¿cuáles serían, Tony?
Pues primero, sin duda, que visite la huertina de Tony para ver los vídeos y dejarse aconsejar por mí.
Y no está mal. Sería
el primero. No, hombre, yo creo que fundamental en estos temas siempre es ensayo y error, yo creo, ¿no? Hombre, sobre todo leer o estudiar un poco sobre el tema, pero lanzarse a ello sin ningún miedo, porque lo que no te salió este año, pues seguramente el año que viene lo mejorarás, porque nosotros aprendemos siempre de los errores. Entonces, bueno.
¿De dónde eres, Tony?
Pues estoy viviendo en Asturias, tengo la huerta aquí en Asturias.
El acento te lo he cazado. Y claro, es que en Asturias es un paraíso, tiras una piedra y ya tienes un huerto, pero en Madrid, por ejemplo, el tema, o en otras zonas donde sea más difícil sembrar y luego que tenga fruto, el tema de los abonos, ¿tú qué abonos recomiendas sin que se queje el vecino de la peste que hay en el jardín?
Uf, pues mira, yo precisamente el blog lo tengo orientado un poco a ser autosuficientes en el tema de la horticultura, ¿no? Realmente vas a una tienda y al final tienes tantos abonos y tantos nombres y tantas cosas que te pierdes un poquito. Y abonos yo los fabrico, todos los abonos que yo uso los fabrico yo mismo, pues hay muchos métodos para fabricarse los abonos. Por ejemplo, con unas simples cáscaras de plátano, pues hacemos un abono estupendo de potasio. Entonces, pues mira, pues con las cáscaras de plátano que nos sobran de comernos un plátano, podemos hacer un gran abono.
¿Los pozos que sobran del café y las cáscaras de huevo también van bien?
Eso va muy bien. Por ejemplo, los pozos del café lo podemos utilizar para fabricar nuestro propio mousse de lombriz, o sea que es uno de los mejores abonos que podemos echar en la huerta. Y las cáscaras de huevo, pues tenemos un montón de utilidades para ella en el huerto. Pues nos aportan calcio a las plantas y también nos ayuda, por ejemplo, a combatir con los caracoles, que es una de las cosas más odiadas en las huertas, yo creo, y eso que son bastante monos, ¿eh?
Oye, y para tener una compostera en la que uno esté echando ahí por las cáscaras de plátano, las cáscaras de huevo, un poquito de café, y luego lo que haces, en vez de llevar, te dicen, pero no vas a recoger lo que has cortado el seto, lo echas ahí al pudridero, y que no huela, o para acelerar el proceso para tener el abono cuanto antes, un último consejo, y ya te juro que me voy a ver los vídeos.
Pues mira, para que no huela, lo fundamental es hacer la mezcla correctamente. Te quiero decir, sí que es verdad que a lo mejor si te pones muy muy cerca puede oler algo, pero realmente si vas poniendo las proporciones bien en la compostera, no huele. Normalmente lo tapas con algo seco, como hojas, paja, y al final ayudas a la composta. Pero yo te recomiendo mucho mejor que el compost el humus de lombriz. Ajá. Que te vas con unas lombrices californianas que están ahora, están en auge, es uno de los vídeos que más ve la gente de mi huerta, o sea, de mi canal, y realmente es aprovechar todos los desechos orgánicos de la cocina y de la huerta y que las lombrices trabajen por nosotros. Las lombrices lo van comiendo y sus deposiciones y todo eso pues nos fabrica un preciado hummus muy interesante para la huerta.
Oye, te aseguro que te has ganado un seguidor, Tony. La huertina de Tony.es, porque además estoy viendo que hay un calendario de siembra que me viene muy bien, que le viene bien a la gente. ¿Dónde voy a echar el césped? ¿Cuándo voy a plantar las patatas, los ajos? Pues mira, la huertina de Tony.es. ¿En qué parte de Asturias estás, Tony?
Pues la huerta la tengo en la zona de Grao, en Las Regueras. Es una comarca un poco pegada a Oviedo y estamos en el centro de Asturias. Un sitio precioso para el tema de huertas, la verdad.
No está mal, no está mal. Lo mismo en vez de verte en vídeo, me voy a hacerte una visita, ¿eh?
Bueno, pero aquí todo el que viene, viene a trabajar, ¿eh?
Nada. Hombre, no, por supuesto, que tengo ya callos en la mano.
Ah, vale, bien.
Muchas gracias. Dime.
Nada, decirte que, bueno, tengo calendario de siembra en la página, la voy completando poco a poco, pero es importante recalcar, como ya sabes, en España tenemos muchos tipos de climas y todo esto, y no siempre el calendario de siembra es un poco orientativo. No es lo mismo poner los tomates en Madrid que en Asturias. En Madrid se ponen antes, por ejemplo, que en Asturias. ¿Sabes? Es un poco orientativo.
No te preocupes. Si tengo el teléfono, voy a estar tirando a la huertina de Tony hasta que te cambies el teléfono, Tony. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias.
Daniel Rodríguez Herrera, hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Oye, Miguel Ángel, por teléfono se te escucha muy bien, pero tenerte aquí presencial es una gozada, ¿eh? Esto tenemos que repetirlo más veces.
Sí, lo vamos a repetir muchas veces.
Y además ya recomendamos que compren la revista, muy interesante. Salía el día 24,
Sí, el 24 sale.
Pues estamos pendientes. ¿Algún tema sobre el que estéis trabajando que el editor de ciencia de Muy Interesante nos pueda soplar en primicia?
Bueno, pues está el artículo que ha escrito el editor de ciencia sobre el otro Darwin, sobre Wallace. El otro.
Está mal, fíjate, Daniel Rodríguez Herrera ya lee. Esto es una cosa de vender. Él es muy interesante. Tú la sección de ciencia, libertadigital.com. Y no cobro nada, así me va. ¡Hala! A la sección de ocio y cultura, por fin es viernes.
Es Radio.